Marcos 11, 1 al 10. El día de hoy la iglesia celebra el Domingo de Ramos, y con esa celebración inaugura la semana más importante de todas, aquella en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Para esto nos hemos venido preparando a lo largo de la cuaresma. Pero a diferencia de los demás domingos, hoy la iglesia nos propone dos textos de los evangelios. El primero, al inicio de la celebración, en donde se nos invita a meditar en la entrada de Jesús en Jerusalén. Y el segundo, durante las lecturas de la misa, en donde se lee toda la pasión según Marcos. Bueno, pues para ayudarlos a vivir mejor las celebraciones de Semana Santa, les voy a comentar el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y después los invito a leer con calma y lentamente el texto de la pasión según Marcos que se encuentra en Marcos 14:1 al 15:47. Pueden escucharlo también en el aplicativo Reflexiones del Evangelio. Sugiero hacer esta lectura participando en la escena, es decir, metiéndose en ella como si estuviésemos presentes, viendo a las personas, oyendo lo que hablan y fijándose en lo que hacen, e ir reflexionando en cada parte según se vaya avanzando. Marcos 11, 1 al 10, dice así. Cuando se aproximaban a Jerusalén cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan al pueblo que está enfrente a ustedes, y no bien entren en él, encontrarán un asno joven atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, digan, el Señor lo necesita y lo devolverá enseguida». Fueron y encontraron el asno atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, «¿Qué hacen desatando el asno?». Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el asno joven donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros, follaje cortado de los campos, los que iban adelante y los que le seguían gritaban, «¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, ¡Hosanna en las alturas!». La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un relato lleno de simbolismos y de alusiones al Mesías que llega a liberar a su pueblo. Para la iglesia, Jesús es el Mesías Rey, pero aquí Marcos nos quiere enseñar que además es un rey no violento y humilde. Dice el texto que se acercaba la Pascua judía, que era la fiesta en la que se conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Y podemos imaginar una gran cantidad de peregrinos en grupos y en caravanas que, de todos los rincones de Israel, llegaban a la ciudad para celebrar esta fiesta. También llegaron Jesús y los suyos como uno de los muchos grupos que venían de Galilea. Es de notar que para el pueblo de Israel, Jesús fue un gran desconocido. De hecho, Juan el Bautista fue mucho más conocido que él. A Jesús solo lo conocían los que venían con él desde Galilea, pues ni siquiera era conocido en todo Galilea. Y hemos de suponer que esos galileos que estaban con él y que lo conocían eran discípulos suyos. Para ellos, Jesús era ciertamente el Mesías. El texto nos dice que unos 2 o 3 kilómetros antes de llegar a la ciudad, a la altura de Betfagé y Betania, Jesús hizo un alto en el camino para hacer un pedido a sus discípulos. Quería que dos de ellos le trajesen un asno joven, sobre el que nadie ha montado todavía, que estaba en el pueblo al que estaban por llegar, a fin de entrar en Jerusalén montado en él. Y Marcos describe con mucho detalle el encargo de Jesús. No bien entren en él, encontrarán un asno joven atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, digan, el Señor lo necesita y lo devolverá enseguida. La mención del asno joven que aún no había sido montado es para unirlo a la profecía de Zacarías, que comentaré un poco más adelante, y tal vez para subrayar la naturalidad e inocencia con la que Jesús actuaba. Y nos dice Marcos que los discípulos encontraron todo tal y como lo había dicho Jesús, y le llevaron el asno. Es de suponer que los dueños del asno conocían a Jesús y probablemente ya habían convenido con él en que se lo iban a prestar. Jesús entonces se prepara para entrar en la ciudad como rey y como el Mesías esperado. Y de esta manera, con el gesto de entrar montado en el joven asno, Jesús va a cumplir lo anunciado por el profeta Zacarías. Dice Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. En realidad, todo este pasaje está lleno de imágenes mesiánicas tomadas de las escrituras judías. Zacarías 14, 2 al 5, por ejemplo, presenta al Mesías guerrero que guía a Israel en la batalla final desde el Monte de los Olivos. Ese día el Señor combatirá contra todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Ese día, dice el texto, plantará sus pies en el Monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yasol. Huirán como huyeron a causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá, y vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. Y entonces, así como se dice del Mesías guerrero de Zacarías, Jesús entrará en Jerusalén desde el Monte de los Olivos, después de imaginar la exaltación de todos los discípulos. Pero si bien Jesús entrará en Jerusalén aclamado, así como es aclamado un rey de este mundo, de hecho lo hará como un rey humilde y sencillo. O como dice Zacarías 9:9, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, en una cría de asna. Él no es un Mesías guerrero, aunque ciertamente es un rey triunfante. No entra a la ciudad a caballo como sería digno de un rey, sino montado en un asno, algo que dice muy mal de un rey de este mundo. Los que estaban con él lo acogieron con ramas agitadas, mantos por el suelo y gritos de júbilo, dándole la bienvenida como se hacía con los reyes de Israel. Por ejemplo, así acogieron a Jehú, rey de Israel, en tiempos del rey Acaz. Y esta bienvenida con las ramas agitadas, los mantos por el suelo y los cantos de júbilo que un grupo de peregrinos le hizo al Señor al entrar en la ciudad, muestran que lo consideran el rey Mesías y el Salvador de Israel. Además, la acogida que recibió al entrar en la ciudad santa nos recuerda los salmos mesiánicos del Halel, que los judíos suelen recitar especialmente en Pascua, en espera del Mesías. El Halel está compuesto por 6 salmos, del 113 al 118, que son recitados como una unidad a manera de alabanza y gratitud por las obras salvadoras de Dios. Los himnos del Halel se leen durante las oraciones nocturnas de la primera noche de Pascua y como acción de gracias durante el rito de Pascua. Y el Salmo 113, 1 al 3, empieza así. Aleluya, alaben servidores de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Yahvé. Desde ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, sea loado el nombre de Yahvé. Marcos se detiene en lo que decía la gente que rodeaba a Jesús y que caminaba delante y detrás de él, y dice. Los que iban delante y atrás gritaban, Hosanna. Hosanna es una palabra que viene del hebreo y originalmente era una súplica por la salvación, por la liberación. De modo que al gritar Hosanna, uno imploraba salvación. Por favor, sálvanos, sálvame. O como dice el Salmo 118, 25, ¡Ah, Yahvé, da la salvación! ¡Ah, Yahvé, da el éxito! En este caso, el grito de Hosanna significaría algo así como que Dios te conceda ayuda y éxito para que seamos salvados. La gente también gritaba, bendito el que viene en nombre del Señor. Para la gente, Jesús es el ungido, el elegido, el que viene en su nombre y que actuará en su nombre. Y gritaba también, bendito el reino que viene, el de nuestro padre David. Recuerden que la gente creía que el Mesías sería un descendiente de David, que aquí es Jesús. Y este descendiente hará posible que el reinado de Dios prometido a David se realice. Y el último grito de la gente fue, Hosanna en las alturas. Dice el Salmo 108:6, «Álzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria». Pues la salvación nos viene del cielo, de Dios mismo. Lo cierto es que la poca gente que acompañaba a Jesús estaba dichosa, jubilosa, no cabía en sí. Para ella, la llegada de Jesús es lo mejor que pudo haberles pasado a ellos y a todo Israel. Pues se entiende que en Jesús, finalmente, Dios cumplirá con todas sus promesas. Luego Marcos nos dice que cuando Jesús entró en la ciudad, ya era tarde. Y como saben, con la puesta del sol, los campesinos prácticamente terminaban su día. Entonces lo único que hizo Jesús fue observar todo a su alrededor y luego se fue a Betania con los 12. Betania era un pueblito que quedaba muy cerca de Jerusalén, a solo unos 3 kilómetros de distancia, en donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María. Como conclusión, los invito a preguntarnos si Jesús es realmente nuestro Rey y si queremos darle a Él las riendas de nuestras vidas para que disponga de nosotros como quiera. Pero recordemos que el mundo rechaza este tipo de reyes, pues no tiene ni ejércitos, ni riquezas, ni caballos, ni poder. Ni siquiera un asno, pues Jesús tuvo que pedirlo prestado. Y entonces preguntarnos, ¿es este el rey al que queremos entregarle nuestras vidas? Pidámosle a Dios su ayuda para descubrir que Jesús, sentado en el asno, encarna todos los valores necesarios para vivir la vida correctamente y alcanzar la felicidad.